Dice el espacio reservado del diario Última Hora, dice, en honor a la verdad, en resguardo del buen nombre y reputación de la familia Kim, nos dirigimos a la opinión pública a fin de esclarecer los hechos ocurridos el pasado 18 de agosto de 2019 en el interior de la Iglesia Coreana Asamblea de Dios, ante las distorsionadas versiones y falsas afirmaciones que vienen difundiéndose por distintos medios locales. Martin Choi, en su larga lista de actuaciones antijurídicas, las cuales son de público conocimiento y registradas desde el 2012, 2014 y 2016, y el último registrado en agosto del 2019, ocasión en que él mismo interrumpe nuestra iglesia ingresando con arma de fuego en mano, donde apunta y amenaza de muerte al señor Alfredo Kim y a dos personas más por defender y evitar un desenlace fatal. Hoy nos preguntamos, ¿cómo Martin Choi puede traer un arma de fuego en una iglesia, cerrojarla y apuntarla amenazando de muerte a tres personas? Esta situación tiene videos y testigos presenciales. Sin embargo, es evidente que el señor Choi de todas maneras busca engañar a la justicia para desviar la atención. Pero no era Choi el que fue...
No, pero... espera un ratito.
El que fue golpeado.
No, pero tenías que... No, leíste... Lee toda esa primera
dice
parte.
Dice acá, esta situación...
Para desviar la atención.
¿Cómo Martin Choi puede traer un arma de fuego a una iglesia, cerrojarla y apuntarla amenazando de muerte a tres personas? Esta situación tiene videos y testigos presenciales, ciudadanos paraguayos a quienes no conocemos. Sin embargo, es evidente que el señor Choi de todas maneras busca engañar a la justicia para desviar la atención en la etapa investigativa y así tratar de evitar que se sepa la verdad del hecho ocurrido. Por ejemplo, diciendo que apuntó con un celular y que no fue con arma de fuego. Cabe destacar que lamentablemente nos volvemos a enfrentar con una persona violenta y con varios antecedentes de justicia. Esto lo enfatizamos en vista a que los antecedentes mencionados son de público conocimiento. Y ahí hace un registro de los antecedentes.
Bueno, pero acá hay un enfrentamiento entre Martin Choi
y Alfredo Kim.
¿Verdad?
Sí.
Hay de antecedentes desde agosto del 2012, según cuentan, pero
sí.
Hay un motivo central que tiene que ver con el 18 de agosto del 2019.
Sí.
Acá es importante escuchar a todos, pero un ratito, porque acá me piden urgente, dice... Donar sangre a favor de César Benítez. Donante acercarse al banco de sangre del Instituto de Previsión Social. César Benítez con cédula de identidad 947.034. Solicitamos de suma urgencia donar sangre a favor de César Benítez. Donantes acercarse al banco de sangre del Instituto de Previsión Social. Abogado Rafael Blanco, hola, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buen día, Carlos, y un saludo especial para tu audiencia y a todos los que están ahí en el estudio.
Bueno, acá estamos con la compañera Estela Ruiz Díaz y con los compañeros Andrés Riquelme y Juan Carlos Vareiro en La Lupa, como todas las mañanas, abogado. ¿Usted es representante, es defensor de Martin Choi?
Sí, soy componente del estudio que está asesorando hoy en día a Martin Choi, uno de los abogados.
Bueno, el problema que tiene es con un señor de nombre Alfredo Kim.
En realidad es Alfredo Kim, su hermano Fernando, Richard y unos cuantos más. Creo que eran siete por ahí los que estaban involucrados en ese hecho.
Bueno, usted entenderá que nosotros necesitamos conocer la información y precisión. Y así como podemos escucharle al asesor o al abogado de Martin Choi, también en un momento queremos escuchar a quienes defienden y representan a Kim. Pero desde su observación... Desde su participación en este caso, ¿qué es lo que pasó con Martin Choi y con la familia Kim?
Bueno, el precedente fáctico en sí, Carlos, está luego documentado en un video, en unos circuitos de seguridad de negocios vecinos a la iglesia coreana, que demuestra una secuencia en la que le atacan entre varias personas a Martin Choi, del grupo Kim, encabezado por Alfredo Kim, su hermano, su sobrino y demás parentela, en donde le tumban en el piso entre varios a Martín y empiezan a golpearle con cascotes y piedras de cemento en la cara, en las partes blandas. Tal es así que le afectan el piso de órbita del ojo y hoy en día está con una secuela grave luego de una operación, ya que perdió dos músculos en la parte ocular del mismo, que ya es irreversible según lo que están comentando los médicos. Aparte de ello, no solamente utilizaron esos elementos para afectarle en su salud, sino que también con golpes de patada de estilo de artes marciales, que en el fotograma se ve la secuencia de cada actuar de cada uno de ellos, de lo que hoy están siendo querellados, pero hasta la fecha no conseguimos la imputación de parte de la Fiscalía.
Hoy en el diario Última Hora, en páginas 2 y 3, se publica como espacio reservado, entre otras cosas, esta pregunta, esta interrogante. ¿Cómo Martín Choy puede traer un arma de fuego en una iglesia, cerrojarla y apuntarla amenazando de muerte a 3 personas? Esta situación tiene videos y testigos presenciales. Ciudadanos paraguayos a quienes no conocemos, sin embargo es evidente que el señor Choy de todas maneras busca engañar a la justicia para desviar la atención en la etapa investigativa. Y así tratar de evitar que se sepa la verdad del hecho ocurrido, por ejemplo, diciendo que apuntó no con un arma de fuego, sino con un celular.
En realidad eso no surgió, eso es una coartada nada más que ellos están generando, procurando justificar el accionar de ellos, ya que en realidad lo que se dio ahí fue una discusión en la que en ningún momento nuestro cliente utilizó ningún arma, y eso se evidencia aún más. ¿Por qué? Porque en el circuito de video de seguridad se demuestra en una parte en la que, si bien es cierto, él posee arma o portación de arma y tenencia de la misma, ese elemento estaba dentro de su, vamos a decir, de su cintura en la parte trasera. Tal es así de que uno de los guardias, quienes también le estaban reduciendo a él en ese momento, le desnuda y buscan ese elemento para poder justificar su accionar. Esa es la realidad de lo que pasó. En ningún momento él le apuntó a nadie, en ningún momento tuvo un arma en las manos, que es una situación que solamente está en la mente de los Kim para justificar el acto vandálico con la tentativa de homicidio con lesión de derivación grave hacia nuestro cliente.
Ahora, el espacio reservado comienza diciendo: el coreano Martín Choy, con su poder, denuncia a fiscales y amenaza con destituirlos por no encubrir su crimen. Porque creo que tiene que ver con una denuncia que se hizo incluso ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Resulta, Carlos, de que este hecho ocurrió el 18 de agosto. Él fue intervenido en una situación de gravedad. Todas las diligencias que se practican en la fiscalía, en ningún momento se abrió un requerimiento de imputación, por así decirlo, ya que el articulado del Código Procesal Penal menciona que con la sola simple sospecha, ya le están individualizado las partes, se tendría que abrir una imputación. En ese caso, solamente se realizan diligencias, anestesiando el hecho, procurando desconocer la realidad de la lesión gravísima que la cual fue sujeto nuestro cliente, y hasta esa fecha jamás se requirió ninguna imputación. Es así que nosotros requerimos justamente y recurrimos al jurado de enjuiciamiento de magistrado para demostrar no solamente ese hecho, sino que cuando se planteó una junta médica para demostrar la lesión de gravedad, la fiscalía no dio lugar a la propuesta de médico que nosotros habíamos solicitado ni a los puntos de pericia que nosotros habíamos propuesto. Y eso no se puede dar y es contrario a derecho, ya que hay un articulado del Código Procesal Penal que menciona que las partes tienen esa facultad de proponer peritos como también puntos de pericia. En cambio, la fiscalía negó todos esos esas propuestas de diligencia sin siquiera manifestar del por qué lo hacía. Y en total contrasentido, admitió a un ejército de médicos y propuestas de pericias de los quintos.
¿Cuál es la disputa de fondo entre los dos?
La disputa de fondo surgió con la pelea de uno de los hijos de ellos, creo que, y ahí empezó una situación ya de que se desencadenó en un ataque ya de parte de un ejército de los Kim, prácticamente por así decirlo, quienes le atacaron a esta familia en ese momento, en ese día.
¿Pero por qué? Porque no hace una disputa de dos jóvenes. O sea, acá hay negocio, control de qué. ¿Qué es? ¿Qué es?
Negocio en sí ellos no tienen juntos. Cada uno tiene sus actividades, vamos a decir así, independientes. En realidad, la comunidad creo que genera esta situación entre ellos por esa circunstancia que se generó, que nació en la disputa de estos chicos. Esa es la información que nosotros manejamos.
¿A qué se dedica su cliente?
Nuestro cliente tiene edificios y también es un empresario importador de varios tipos de productos. Así por así decirlo, uno de ellos que viene a la mente son elementos de circuitos cerrados para seguridad y compañía.
¿Y los Kim?
El otro también.
Los Kim son, según tengo entendido, ya que no los conozco tanto, pero suelo escuchar de ellos, son empresarios, creo que son dueños de un shopping Bonita Kim y del shopping París.
Son competencias relativamente.
Son dos pesos pesados.
No, competencia en realidad no, porque la actividad de nuestro cliente es bastante distinta a la de los otros. Nuestro cliente tiene edificios que alquilan apartamentos y tiene importaciones a las cuales ellos se dedican en sus actividades empresariales.
Pero acá hay un ataque y un contraataque, porque ustedes denuncian ante el jurado de enjuiciamiento y ellos también denuncian que ustedes manipulan la justicia.
Y difícil ponernos nosotros en la situación de manipuladores, ya que nosotros somos los que estamos clamando justicia, ya que el herido en sí es Martín Choi, el que está con las secuelas gravísimas, con una posibilidad de pérdida de la vista o movimiento del ocular, él es, no los otros. Y los otros todavía no están siendo imputados.
Doctor, la carátula es lesión grave.
Homicidio doloso, tentativa de homicidio doloso en grado inacabado y lesión grave. Pero en realidad lo que hay es la lesión gravísima, o sea que lo otro tampoco no se descarta.
¿Y por qué su cliente anda armado?
Él tenía portación y tenencia de armas porque es una persona que siempre se estaba moviendo por el centro y siempre estaba siendo perseguido por sujetos. Entonces, como una prevención, él solicitó eso y obtuvo, por una cuestión de seguridad.
¿Y esa seguridad se tiene o no se tiene hoy?
Y en Ciudad del Este, como así también en Asunción, hoy en día todo es peligroso, más la situación que le tocó vivir a él. O sea que para mí, en definitiva, fue en vano tener la tenencia y portación de armas, ya que igual fue atacado y realmente reducido y casi asesinado por los hoy querellados, que en este caso son los Kim.
Y en el caso específico de agosto de 2019, ¿quiénes están imputados?
El único imputado en este hecho es nuestro cliente, Martín Choi, por producción de riesgos comunes, porque supuestamente él violó la ley de armas, porque dicen ellos y mencionan y presionaron para ello de que supuestamente él estaba portando un arma, desconociendo de que existe la excepción a la regla, que al tener él la portación y la tenencia, automáticamente estaba habilitado para utilizar, inclusive en ese hecho, si es que lo podía, porque la ley misma lo estaba habilitando, o las autoridades de aplicación lo estaban dando, pero él en ningún momento usó ni utilizó ningún elemento en ese sentido.
¿Y quiénes le agredieron a él?
Ellos no están imputados. Ellos hasta hoy día están anestesiando la causa, procurando llegar siempre a las autoridades o los operadores de justicia, procurando utilizar este ingrediente justamente para inculpar solamente a nuestro cliente, siendo que él es la víctima.
¿Quién es el fiscal de la causa, doctor?
Actualmente el fiscal de la causa es Manuel Rojas. Estuvo a cargo de Juan Manuel Ledesma y luego fue Estela Maris Ramírez Medina, y así estuvo recorriendo, pero inicialmente en etapa embrionaria fue Juliana Jiménez, quien hoy en día es camarista.
¿Alguna posibilidad de que esta espiral de violencia que vienen teniendo estas dos familias continúe?
Y solamente cuando se implemente el requerimiento pertinente, yo creo que va a paliarse esta situación, porque lo que único que se busca de parte de nuestros clientes es la justicia, no un acto de belicosidad o de venganza. Solamente se procura a través de la justicia conseguir respuesta como ciudadano, en primer lugar. Y en segundo lugar, todas las observaciones médicas por los especialistas más renombrados de la ciudad capital demuestran de que él realmente está afectado con una secuela grave en la parte ocular, la cara por pérdida de sensibilidad y inclusive en la parte maxilofacial.
¿Qué cosa este, qué caso este, digo? Alfredo Quine es una persona trabajadora, un empresario que ha decidido invertir en este hermoso país, que como resultado ha redundado en la oportunidad de dar trabajo a tantos paraguayos tesoneros y laboriosos. La familia Quine ha resultado sumamente lastimada, agraviada por esta situación, por lo que hemos decidido pronunciarnos al glorioso pueblo paraguayo, a quienes tanto les debemos y que merecen conocer la verdad de los hechos, termina diciendo este espacio reservado en las páginas 2 y 3 del diario Última Hora, abogado.
Sí, para el discurso está bien, pero la conducta, el acto de la persona es lo que se tiene que juzgar en este caso, Carlos. No utilizar términos posteriores para poder justificar su accionar y actuar en la oscuridad.
Bueno, ¿y hoy cómo está? ¿En qué parte está del proceso?
Y nosotros ya estamos en una etapa súper avanzada de la causa sin requerimiento imputatorio. Es decir, nosotros habíamos propuesto testimoniales que se realizaron inclusive en escribanías, ya que habían ciudadanos paraguayos quienes ni siquiera tenían conocimiento ni contacto, ni los conocía a ellos, pero que estuvieron ese día por esa zona, que eran de Asunción, quienes vinieron y declararon. En segundo lugar, existen un centenar de videos de circuitos de seguridad de negocios vecinos que nosotros también ya proveímos a la fiscalía. Y aparte de ello, dimos todo un esquema de fotograma en forma secuencial y el accionar y conducta de cada uno de los querellados que también está en la carpeta. Y hoy se suma los dictámenes y observaciones médicas de los especialistas, quienes concluyen de que en realidad Martín Choi está con una secuela severa y grave en la parte ocular, que está por perder la movilidad, inclusive la vista.
¿Y por qué ustedes creen que por qué no avanza en la justicia?
Y le pusieron una anestesia, los Kim, procurando llegar a sus contactos y siempre justificándose de esta manera, como lo están haciendo hoy en el día de la fecha, utilizando frases de que supuestamente son trabajadores tesoneros. Yo creo que la mayoría de la gente que se sacrifica y es laboriosa en esta zona también tienen ese calificativo, pero tenemos que también tener cuidado con la conducta de nuestras personas, de nuestro accionar diario. No justifica el hecho que ellos hayan cometido una tentativa de homicidio con lesión de derivación de lesión grave en contra de nuestro cliente y hoy en día quieran escudarse de que son tesoneros, trabajadores, empresarios. La conducta hay que ser dilucidada, su accionar en la justicia, no jugando con la presión a través de los mecanismos que ellos están acostumbrados a utilizar.
Abogado Blanco, gracias por compartir con La Lupa, con Monumental esta mañana. Muy amable.
A vos, Carlos, y un saludo especial ahí para todos.
Adiós, hasta luego. Rafael Blanco, abogado del empresario Martín Choi. Esto es consecuencia de dos páginas, espacio reservado, publicado hoy en el diario Última Hora. El coreano Martín Choi, con su poder, denuncia a fiscales y amenaza con destituirlos por no encubrir su crimen. Ideal sería tener al abogado de los Kim, porque no es solamente un Kim, sino que son varios, dijo el abogado, para escuchar sí. También la otra versión.
Sí.
Y después poner la balanza de la justicia, cómo funciona esto.
Dios mío, son dos familias millonarias, son así que de para bien es la justicia.